Son las 11, las 10 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Históricos dirigentes socialistas continúan denunciando en COPE la ley de amnistía pretendida por Junts. Por eso piden a su partido que no ceda ante el chantaje independentista. Guillermo Vila.
Y el último ha sido, Cristina, el expresidente del Senado, Juan José Laborda. Lo ha hecho en el fin de semana de COPE. Asegura que aprobar una ley de amnistía haría temblar los cimientos de nuestro sistema democrático.
Es decir, si amnistiaran con una... supuesta ley de amnistía que fuera capaz incluso de superar los controles del Tribunal Constitucional, etcétera, si fuera así, el sistema entraría en crisis. Pero yo es que creo que no va a ser posible. No lo van a poder hacer.
Además, el exdirigente socialista ha señalado que la dirección actual del partido comete un error purgando a aquellos que piensan distinto. Es el caso del que fuera secretario general de los socialistas vascos, Redondo Terreros.
Hombre, a mí me parece una medida absolutamente sin fundamentos. Yo creo que no tiene sentido, que tiene un componente de falta de inteligencia. Porque expulsarle realmente es una actitud, digamos, propia de otras épocas. Por lo tanto, echarlo del partido ahora por un periodo de tiempo es completamente inútil.
Solo el 2% de los hogares españoles ha renegociado su hipoteca pese a la subida de los tipos de interés. En España, por tanto, aún hay casi 4 millones de hipotecas variables. Estos son los productos financieros más perjudicados por la última subida de tipos de interés acometida esta semana por el Banco Central Europeo. Para que te hagas una idea, una medida que, por ejemplo, encarecería una hipoteca variable de 150.000 euros a 25 años en unos 230 euros al mes. En la mañana del fin de semana, el profesor de Economía de la Universidad de ICADE, Gonzalo Gómez Bengoechea, ha asegurado que los efectos negativos sobre las familias de esta subida de tipos compensan los perjuicios de no hacerlo.
Que hay que ver la parte menos obvia del problema, ¿no? Quizá si no estuvieran pagando esos intereses tan altos y fueran un poco más bajos porque el Banco Central no hubiera subido los tipos, pues los precios del aceite pues serían todavía más altos y más disparatados.
Y la Comisión Europea ha impuesto una multa millonaria a la red social TikTok por vulnerar la privacidad de niños y adolescentes al hacer públicos sus perfiles por defecto. Esto quiere decir que cualquiera, aunque no tenga ningún perfil en esta red social, puede ver lo que suben los menores de entre 13 y 17 años a esta red social y además se pueden poner en contacto con ellos. Vamos a Bruselas. Paloma García Bejero.
345 millones de euros en esta primera multa que le cae a la plataforma china por parte del regulador europeo. Había tenido ya otras. La Unión Europea llevaba investigando a TikTok 2 años y ahora se considera probado que la red social violó las normas de protección de datos de los menores. Cuando los usuarios de entre 13 y 17 años se registran en TikTok, sus cuentas son públicas por defecto y eso significa que cualquiera, sea usuario o no, puede ver sus vídeos y ponerse en contacto con ellos. Además, la autoridad europea en la materia ha comprobado que la empresa tampoco verificaba la llamada conexión familiar, es decir, esa opción que permite vincular la cuenta del niño a la de un adulto. TikTok asegura que estos fallos ya se han subsanado.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y sigue el culebrón en la selección femenina de fútbol. Esta vez tenemos un comunicado de una de las 3 jugadoras que no firmaron el manifiesto renunciando a ir a la selección. En este caso se trata de Atenea del Castillo, Xavi Lasso.
Sí, fue de madrugada. En él afirmaba que no contempla renunciar a la llamada de la selección y también decía cosas como que las jugadoras no podemos ejecutar estos cambios que pedimos. Recordar que el manifiesto de renuncia lo firmaron ayer 39 jugadoras y aparte de Atenea, ni Sheila García ni Claudia Zornoza formaron parte. Y en primera división, ayer primer partido de la 6ª jornada de Liga, Rayo 2 a la vez 0 con goles de Isi y Jorge de Frutos. Y hoy Atlético Cádiz a las 2, Valencia Atlético de Madrid a las 4 y cuarto, Celta Mallorca 6 y media y Barça Betis a las 9. Todo te lo contamos a partir de la 1 en tiempo de juego. Y hoy tenemos la penúltima etapa de la Vuelta Ciclista a España y todo parece, si no sentenciado, prácticamente decidido. Quique Iglesias.
La vuelta mira al cielo por la amenaza de lluvia evidente. En esta etapa de la Sierra de Madrid, Sepkus debe cerrar el maillot rojo de líder. Ayuso, Landa y Mas pugnan por la cuarta plaza en solo 30 segundos entre los tres, y todo ello con 207 kilómetros de por medio, 10 puertos de tercera en el camino de la meta en Guadarrama.
Y en media hora empieza la tercera sesión de libres del Gran Premio de Singapur. Optimismo en los españoles Alonso y Sainz de cara a la clasificación de hoy a las 3 de la tarde.
A esta hora en COPE sigues escuchando el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Guillermo Vila. Nos juntamos, si te parece, dentro de una hora para más noticias. Y aquí seguimos en marcha. Fin de semana de COPE con Cristina.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Voglio vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa.
Son las 11 y 6, las 16 en las Islas Canarias. Echa un vistazo a lo que llevas. Al camisón ese, al pijama, a la bata, a la blusa, a la chaqueta. Muy probablemente no hayas reparado en la etiqueta que lleva una simple camiseta. Pero revela muchas cosas. Desde que la fibra sale del campo hasta que esa prenda llega a la tienda, hay toda una serie de procesos que vamos a considerar enseguida. Hay que pensar en el medio ambiente. Pero nada mejor antes para cuidar el medio ambiente que echar un vistazo a la meteorología. Muy buenos días, Jorge Olcina.
Muy buenos días, Cristina. ¿Qué tal?
¿Cómo estás? Estamos? Es la sección ya más seguida, ¿eh? ¡Qué barbaridad!
Bueno, oye.
Oye, yo el otro día le preguntaba a mi madre, que tiene buena memoria, y le decía, sí, estas trombas de agua que están cayendo, porque lo de Madrid, por ejemplo, es apelotante. O sea, sales de casa y te encuentras rastros de barro en las calles de asfalto, charcos impresionantes. El otro día la M30 detenida, la M40 embalsada. Digo, sí, a lo mejor es que es normal porque antes las tormentas eran más de agosto que de septiembre y, bueno, de vez en cuando la gota fría y tal. Pero le pregunto a mi madre y me dice que los tormentones de agosto de antes no eran esto, que estas trombas son distintas.
Sí, sí, es verdad, Cristina. Lo venimos comentando, ¿no? Es lo que decimos, está cambiando la forma de llover en España, ¿no? Y lo estamos viendo en los últimos años, que cae mucho en forma de tromba, de lluvia que acumula en una hora pues 50, 100 litros o incluso más. Y claro, eso genera siempre daño, ¿no? Porque no tenemos el sistema urbano preparado para asumir esa cantidad de agua. Y bueno, pues estamos viendo esos encharcamientos, esas inundaciones de bajos, de locales, de sótanos, de garajes. Bueno, sí, es verdad, Cristina, que está siendo así, ¿no? Es lo que tiene, a veces lo hemos comentado, las atmósferas que cálidas, ¿no?, que se van calentando. Además, la estación del año, este verano, ha vuelto a ser uno de los más calurosos pues de las últimas décadas, desde que hay registro meteorológico. Acumula mucha energía y, claro, las nubes que se pueden formar en condiciones de inestabilidad descargan de esta manera, ¿no? Descargan con mucha fuerza, con mucha intensidad y bueno, pues estamos viendo los efectos, ¿no?
Claro, es lo que nos hace mirar este fin de semana al cielo. Bueno, vamos a ver, sí, lluvias de nuevo sábado y domingo, creo.
Sí, sí, mira, lluvias sobre todo, podríamos decir, en la parte oeste. Ha sido protagonista estas últimas jornadas la parte mediterránea, la parte este de nuestra península, que han caído también chaparrones de más de 200 litros en algunos puntos, ¿no?, en pocas horas. Bueno, ahora el protagonismo se desplaza hacia el oeste. Recordemos que hay una bolsa de aire frío, lo que llamamos una gota fría, frente a las costas de Galicia y del norte de Portugal. Bueno, y está animando toda una serie de bandas de nubes que van subiendo de sur a norte, van barriendo todo el territorio de la península. Y bueno, como se ha ido desplazando esa bolsa de aire frío más hacia el Atlántico, más hacia el oeste, bueno, pues el protagonismo de las precipitaciones también se desplaza hacia el oeste, ¿no? Y tanto hoy sábado como mañana domingo lo estamos viendo. Bueno, ya hay zonas de España donde está lloviendo, ha caído en las últimas horas de madrugada. Todas las comunidades del centro este peninsular, incluido Madrid, pues son las que están recibiendo ahora precipitaciones. ¿Es verdad, Cristina, que tanto hoy sábado, incluso mañana domingo de madrugada, quedan restos de formación de tormentas en las cordilleras béticas, en la costero catalana también están formándose algunas trombas? Pero ya digo, el mayor protagonismo va a ser en todas las provincias de nuestro este peninsular, ¿no? Y bueno, van a ir cayendo de forma anárquica, sin una regularidad de hora, pero van cayendo, como digo, pues de manera más o menos regular, continua, a veces un poquito más intensa, ¿no?
Hombre, quiero consolarme pensando que el otoño este, tan húmedo, es justo lo que necesita nuestro campo, ¿no?
Pues mira, sí, es verdad que la lluvia de tromba no ayuda, ¿no? Recordemos la Dana de Madrid de hace unos días y apenas ha tenido efecto en los volúmenes de agua embalsados, ¿no? Estos días que se han hecho públicos de nuevo la reserva hidráulica de nuestro país. Pero este tipo de lluvias que
no
va
me lo
cayendo,
puedo creer, que la Dana de Madrid no ha tenido consecuencias hidráulicas.
En lo que es el almacenamiento de agua en embalses, no. Ha humedecido el suelo, ha podido recargar acuíferos, pero no ha tenido un efecto directo, ¿no? Consultando los datos de la cuenca del Tajo, del Guadiana, bueno, pues no. La verdad es que es lo que decimos, ¿no? Estas lluvias de tromba caen tan localizadas que si no hay un embalse próximo que pueda almacenar esas aguas, pues no tiene efectos, ¿no? Y lo que generan es más daño que beneficio. Bueno, este tipo de lluvia del fin de semana sí que van a poder ayudar, ¿no? Además de humedecer el suelo, pueden ahorrar un riego, pues van a permitir almacenar, porque la cobertura de nubes, viendo las imágenes de satélite hace un rato, es bastante amplia, ¿no? O sea que va a ser mucho territorio el que se vea bajo el efecto de esas precipitaciones, ¿no? Y ya digo, tanto hoy sábado como domingo, la noticia, por así decirlo, es que efectivamente el otoño, todo apunta que puede ser un otoño más lluvioso. Los pronósticos están todos siendo convergentes, ¿no? En que el otoño en nuestro país va a ser lluvioso, por encima de la media, y eso es muy buena noticia. Aunque también hay que decir, Cristina, que las dos regiones, comunidades que están peor, el noreste, Cataluña, la zona de Andalucía, va a ser difícil que en el corto plazo o incluso en el medio puedan recuperar niveles un poquito para poder respirar, ¿no? Van a estar en situación de alerta de sequía varios meses más porque arrastran un déficit muy muy agudo, ¿no? Y en el resto, bueno, pues a esperar a recibir esas lluvias. Después del fin de semana, Cristina,
eso te iba a decir, para la semana próxima, mira, porque he leído incluso que venía otra dana.
No, a ver, de lunes a viernes el tiempo va a estar bastante tranquilo, ¿eh? Las temperaturas es verdad que no van a subir mucho, van a ser muy agradables, las noches pues están siendo muy llevaderas ya, pero no va a ser una semana movida atmosféricamente hablando. Sí que se puede mover un poquito a partir del fin de semana próximo, ya lo comentaremos. Ajá. Sobre todo las comunidades del norte peninsular, bueno, pues va a entrar un frente un poco activo a partir del viernes y ahí sí que puede llover, pero en el resto, ya digo, de lunes a jueves bastante tranquilidad atmosférica en todo nuestro país.
Pues es Jorge Olcina, que esperamos siempre como agua de mayo, en este caso agua de septiembre, en esta víspera ya del otoño, porque la próxima vez que nos saludemos ya estaremos en otoño.
Sí, efectivamente, ya estaremos en otoño y daremos algunos rasgos de lo que va a ser esa estación de forma más precisa.
Jorge Olcina, muchísimas, muchísimas gracias por ayudarnos. Es director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante, nuestro amigo. Un saludo, muy buenos días.
Un fuerte abrazo, buen fin de semana a todos.
Somos hijos de la tierra y vengo a escuchar de cerca todo lo que te preocupa, nada más. Eres libre al respirar, eres aire. Somos ese miedo al caminar a tiempo, fracasar en renovar el cielo, que es el que nos viste sin...
Estamos cambiando. Estamos amando más la tierra, somos más conscientes de que somos parte de un ecosistema y que formamos parte de un delicado equilibrio que hay que cuidar y que podría trastocarse. Lo que es más novedoso quizá para nosotros es que las prendas que llevamos encima tienen que ver con este razonamiento. Vamos a centrarnos en esos pantalones, ese vestido, esa camisa que llevas y que probablemente, si echas un vistazo a la etiqueta, te lleven a China, pongan Made in Bangladesh o Made in Vietnam. ¿Te has preguntado alguna vez por el ciclo de esa prenda? ¿Quién la ha tocado? ¿Quién ha trabajado y en qué condiciones, por supuesto? Pero también, ¿qué impacto medioambiental ha tenido? No solamente en sus fibras, también en sus tintes, también en el proceso de limpiado y de ejecución de la prenda. Vamos a hablar de eso. Es lo que vamos a abordar esta mañana con Brenda Chávez, que es periodista y está investigador, está especializada en esta cuestión de la sostenibilidad. Brenda, buenos días.
Buenos días.
Qué gusto saludarte.
El placer es mío.
Estamos hablando de que el consumidor de a pie, el vecino del quinto, probablemente esta reflexión en España no se la ha hecho.
Bueno, yo creo que cada vez nos la hacemos más, ¿no? O sea, cada vez que entramos en una gran superficie y vemos camisetas a un euro, más o menos nos podemos plantear que algo está pasando ahí detrás, ¿no? Más, tenemos una idea de que tenemos salarios precarios en el norte global, pero en el sur global, para que una camiseta cueste un euro, yo creo que mucha gente se hace esa reflexión, ¿no? De qué está pasando detrás para que esto sea tan barato, aunque luego igual la compres o no la compres, porque también, ¿no? Quiero decir, la bolsa de la compra ha subido muchísimo y, por ejemplo, la vuelta al cole está siendo muy difícil para muchas familias. Pero yo creo que a esa reflexión sí llegamos, lo que no llegamos a descubrir muchas veces, y por eso el trabajo de periodistas investigadoras como yo es realmente qué está pasando, en qué condiciones laborales y qué impactos ambientales tienen, porque las etiquetas, como bien has dicho, que ponen Made in Bangladesh o Made in China o Camboya, ¿no? Pero bueno, no nos cuentan mucho más de las condiciones laborales ni de pues las sustancias tóxicas que pueden llevar las prendas, dónde ha estado hechas, o sea, la trazabilidad realmente de la prenda, ¿no? Que es lo que nos debería de tocar la etiqueta. Entonces,
exacto,
pues bueno,
exacto.
Ahí las personas consumidoras no tenemos mucha idea de qué está pasando.
Vamos a poner un ejemplo, el de la camiseta que has citado. ¿Cuál es el proceso de fabricación de una prenda tan simple?
El proceso de fabricación, por ejemplo, es primero el cultivo de algodón, que puede ser cultivo transgénico. Hay una serie de pesticidas que también afectan, bueno, a insectos, al suelo. Muchas veces suelen ser monocultivos. Luego ese algodón se trata, se blanquea, hay unos blanqueamientos. También se tiene que tejer el tejido. Y hay unos trabajadores y trabajadoras que pueden estar en condiciones muy precarias, incluso de esclavitud moderna. Luego también se tiene que confeccionar, que es otro proceso, ¿no? La manufactura, el hacerlo una camiseta, que volvemos a lo mismo de las condiciones laborales. Y esa camiseta en general se suele hacer en países del sur global, con lo cual esto tiene que venir en trailers desde la otra parte del mundo, con el consiguiente impacto en emisiones y los gastos en combustibles también, hasta las tiendas, que también tienen su gasto en energía, porque muchas son, ¿no?, como discotecas prácticamente, y ahí se vende. Muchas veces esas chicas que están en esas tiendas son también los eslabones más precarios en el norte global, ¿no? Muchas veces las personas que nos atienden en esas grandes tiendas y en esas grandes superficies de fast fashion o de moda rápida, bueno, pues también tienen unas condiciones laborales muy precarizadas, ¿no? Eso, y si no le añadimos el consumo online, porque también podemos comprarla online y a lo mejor vemos que no nos está bien y hay que devolverla, ¿no? Y la devolución de esa camiseta también y ese transporte también son emisiones. Entonces, quiero decir, la huella en derechos humanos, social y ambiental de una prenda como esta, pues puede ser muy, muy llamativa. Y la historia es que muchas veces están hechas de una forma tan precaria que es que duran muy poco y se tiran rápidamente a la basura. Entonces tenemos ahí impactos en vertederos y residuos como nunca se han visto en la industria de la moda global, que afectan a nuestro país, pero que afectan a países como Kenia, como Pakistán, bueno, como el desierto de Atacama, ¿no?, en Chile, que hemos visto esas investigaciones de montañas de ropa que se acaban acumulando ahí. Entonces realmente es una industria muy fashion, pero que tiene impactos muy poco glamurosos.
Efectivamente. Claro, la persona que nos está oyendo nos dice, bueno, bastante tengo yo de preocuparme de la dana que viene y de sacar a los niños en esta temporada al cole y trabajar en un mercado precario. Ahora encima tengo que ver de dónde viene exactamente la ropa. ¿Cuál es el papel del consumidor al que tú estás llamando?
Mira, yo tiendo a no culpabilizar a las personas consumidoras. Nosotras y nosotros no deberíamos de plantearnos que detrás de lo que estamos consumiendo, pero ya no solo en ropa, en cualquier tipo de objeto de consumo, existen dramas y tragedias de este tipo, ¿no? O sea, son las empresas las que deberían de llevar una debida diligencia y una normativa de debida diligencia que se está negociando en Europa, y son las administraciones las que tienen que poner límites a las conductas empresariales. No se puede permitir que por tener un margen de beneficio mayor haya unos impactos sociales y medioambientales que los economistas llaman externalidades, que no son externalidades, porque están afectando al ecosistema, y en esos ecosistemas vivimos gente y viven personas y también están afectando a personas. Entonces, yo creo que la responsabilidad no es nuestra, bastante tenemos, como bien dices, ¿no? Con la que está cayendo, con la crisis, con cómo nos suben los precios, con todo lo que nos está pasando, que la realidad cada vez es más distópica, encima tener que ser Sherlock Holmes para ver qué hay detrás de nuestra ropa. Entonces, pues no, pues realmente, a ver, somos corresponsables, podemos consumir mucho menos, muchas veces se nos incita un consumismo muy alto y consumir bien, ¿no? Intentar, comprar marcas locales o segunda mano.
Por eso, ahora abordamos esa cuestión, porque sí que es cierto que un mercado consumidor responsable acaba influyendo en los políticos. Los políticos no se mueven si algo no se mueve en el voto. Y el voto es la gente, te lo digo.
Está
porque
claro.
En Inglaterra, en Gran Bretaña, en Francia, en Alemania, cada vez hay un consumidor que demanda más de una determinada manera y las empresas están viendo obligadas a responder a esa demanda, y a su vez la política está teniendo que entrar. Y si no entramos nosotros, por paradójico que parezca, los políticos no se van a mover. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta cuando compramos textiles?
Bueno, primero lo que tenemos que hacernos es una pregunta a nosotros, de si de verdad lo necesitamos, ¿no? Porque muchas veces nos van bombardeando. Pensemos en esta marca Shein, China, que ya es la moda ultra rápida y a unos precios ya escandalosos, que ya no sabes ni siquiera qué está teniendo aquí, el acoso, ¿no?, que tienen en redes a la gente adolescente, con los influencers, con los descuentos y tal. Entonces, realmente el intentar desmarcarnos de la publicidad y plantearnos, oye, esto realmente lo necesito, y comprar lo que necesitemos. Luego, una vez que compramos lo que necesitemos, podemos, si vamos a estas grandes superficies, también podemos preguntar, oye, ¿esto se ha hecho y en qué condiciones laborales se ha hecho? Esas preguntas van calando en estas multinacionales, pero podemos comprar prendas de segunda mano. Mira, yo estuve una época de mi vida que casi no me compré nada en 3 años y me di cuenta que en mi armario nos podíamos vestir 7 personas y que realmente cambiaban las cosas, que no necesitaba prácticamente nada. Consumimos muchísimo. Hay una estadística que dice que nos ponemos solo el 30% de nuestro armario, pero luego podemos cambiarnos la ropa de segunda mano, podemos intercambiarla con amigas, con personas, y luego también hay firmas de moda sostenible, que son pequeños emprendimientos de gente que está dejándose la piel en ellos, que hacen colecciones muy pequeñas con muy poco impacto en condiciones sociales y laborales buenas, o moda que es local, que se hace aquí muchas veces en España o en Europa con sueldos de aquí, ¿no? Entonces, y aunque también puedes encontrar marcas que fabrican en Bangladesh, como es el caso de People 3, que es Safia Minley, es una pionera en la moda sostenible, que fabrica en Bangladesh y es comercio justo. Pero bueno, yo creo que lo interesante es plantearnos, ¿no?, en que consumir poco, intentar consumir bien, plantearnos que nos están bombardeando con la publicidad. Y que bueno, dentro de eso, pues si queremos, o sea, optar por un material natural mejor que un poliéster, porque el poliéster al final es un derivado del petróleo y estamos poniéndonos petróleo en la piel. Pero bueno, yo creo que simplemente con que tuviésemos esa toma de conciencia de realmente esto lo necesito y lo estoy consumiendo, ¿sabes?, por pura bulimia consumista, pues yo creo que eso ya es un paso adelante.
Bueno, yo ya he apuntado varias cosas. Vamos a ver, reducir el consumo, ser consciente de si necesitas o no necesitas, como nos han dicho siempre nuestras madres. Optar por prendas cercanas, igual que nos dicen que consumir hortalizas es mejor del entorno cercano, o las frutas, las verduras. También, curiosamente, la ropa es importante si procede de cerca, con materiales más naturales que sintéticos. Y preguntar a la gente a la que le compramos la ropa el origen de las prendas y si han sido tratadas bien las personas que la han ejecutado, aunque ellos no lo sepan. Ya hemos aprendido que si lo preguntamos va a cundir la idea de que la persona, el cliente, tiene interés en esta cuestión. Si tuvieses que que optar entre reutilizar la ropa o vamos a ver, os quiero decir, ¿qué tipo de prenda interesa? ¿Interesa la prenda que dura muchísimo o la prenda que incide poco en el medio ambiente y que se puede tirar?
No, bueno, cualquier prenda que se pueda tirar rápidamente es un impacto brutal en el medio ambiente. Piensa que además, pues, para unos vaqueros o una camiseta se han consumido un montón de litros de agua. O sea, no solo estamos tirando esos cultivos de donde viene o el petróleo de donde venga si es poliéster, sino que todo el consumo de agua energético que estamos tirando, más el impacto que hace esa camiseta. O sea, una camiseta que se descompone en un vertedero tiene más lixiviados, por ejemplo, que una manzana. Los lixiviados son todas las sustancias que exhalen porque tienen acabados, lejías, tintes que al final permean en las capas freáticas. Incluso pueden contaminar aguas subterráneas. Entonces, quiero decir, la ropa tiene que durar y la ropa la tenemos que hacer durar, la tenemos que cuidar, o sea, todo lo contrario a lo que nos vende la industria, la tenemos que cuidar, prolongar su vida, si la podemos reparar, costumizar, pues, ¿sabes? Que, que nos queda más ancha, más pequeña, arreglarla, pues como se ha hecho toda la vida, ¿no? Que hemos visto a nuestras madres y a nuestras abuelas cuidar la ropa, comprarnos ropa de calidad, que nos dure, que nos acompañe toda la vida, y con la que tengamos una relación, pues no iba a decir de amor, que a lo mejor es un poco exagerada, pero sí.
O sea, mejor, por ejemplo, comprar un calzado español de cuero que nos dure en el tiempo, en lugar de un calzado chino de usar y tirar.
Pero por supuesto, y además que también pensemos que con esa compra estamos contribuyendo a generar un tejido productivo comercial en nuestro país, o sea que estamos ahí, lo que se dice popularmente, levantando España. Entonces, claro, o sea, intentemos consumir marcas nacionales, marcas locales, gente que está pues intentando salir adelante en un contexto muy difícil. La industria, pensemos, de la moda lleva viviendo un contexto muy difícil desde la pandemia, y hay grandes actores que a los pequeños y medianos empresarios pues muchas veces les cuesta competir. Entonces, claro, o sea, apoyemos nuestras marcas, nuestras pequeñas medianas empresas, y apoyemos el producto y el, porque además tenemos producto muy bueno español. O sea, por ejemplo, cuando has puesto el calzado, nosotros toda la zona de Elda, o sea, tenemos una gran sabiduría en todo este tipo de saberes de calzado, artesanos, que podemos estar apoyando, y que si además no apoyamos, los perderemos todo eso. Entonces, yo creo que es lo mejor que podemos hacer para consumir es poner el dinero ahí, sí, precisamente.
Brenda, ¿hay alguna forma, porque tú hablas como muy familiarizada con algo que te aseguro está muy lejos de los pensamientos de la gran mayoría y desde luego de mí? ¿Hay alguna forma de reconocer un tinte más ecológico? Quiero decir, ¿hay colores que tengan que despertar nuestra sospecha, por ejemplo?
A ver, es que esto lo tienen que poner las etiquetas. O sea, yo vuelvo a lo mismo, no podemos ser Sherlock Holmes. O sea, es que aunque no haya un tinte, aunque sea una camiseta blanca, esa camiseta ha pasado por blancamientos y por lejías. Entonces, lo que nos tienen que poner en la etiqueta es si son tintes naturales o si no lo son. No podemos estar haciendo así como investigación, incluso aunque de repente se tiñen.
Pues de los tintes no suele poner, porque te ponen, por ejemplo, los forros son de viscosa, de acuerdo, y te pone que es efectivamente procedente del petróleo. Pero
bueno, las marcas sostenibles sí ponen que sus tintes son naturales.
Pero esas son mínimas. Yo creo que nunca lo he visto. Yo creo que jamás he visto una ropa que ponga el tinte procede de vaya usted a saber qué árbol natural.
No, te suelen poner tintes naturales. En las firmas sostenibles es completamente habitual. O sea, cuando no lo ponen es que no lo suele ser. Ya siento yo ser así de clara. O sea, cuando no te dan las indicaciones oportunas es que no les interesa darlas.
Una última cosa.
No, y que además no están obligados tampoco las empresas.
Hablabas de las montañas de ropa tirada en el desierto de Atacama. Desconocía absolutamente que eso existiese. Si tenemos que deshacernos de la ropa que no sirve, ¿qué hacemos con ella?
Bueno, la tenemos que poner en contenedores que nos suelen poner los ayuntamientos. Pensemos también que hay gente que está haciendo mucho negocio con la ropa y hay toda una pararrealidad bastante sospechosa, porque la ley de residuos que va a regular los residuos textiles, está a punto de caer, pero ahí hemos tenido todo un vacío legal importante. Entonces, ir a ese tipo de contenedores que están certificados por los ayuntamientos y por las administraciones que tengamos locales y dejarlo. Pero luego también hay, por ejemplo, parroquias que hacen ese tipo de recogidas si está en buen estado para utilizarlos para familias en situación de vulnerabilidad. Entonces, es una forma interesante de deshacernos con la ropa y cuando está muy, muy, muy destrozada, pues es a ese tipo de contenedores que solemos tener, bueno, en general en las localidades.
Fíjate, y luego, bueno, sin tirarlo a la basura. Fíjate, tipo, qué burra. Yo acabo de tirar dos
tenemos
bikinis.
Que evitar tirar sí, la ropa.
Pues yo he tirado dos bikinis viejos de temporadas anteriores y los he tirado a la basura. O sea, es muy interesante lo que nos estás contando.
Es que no somos perfectas. O sea, las cosas no deberían de... No, alguien nos debería de instruir en estas cosas. No lo podemos saber todo.
Pues para eso está también Brenda Chávez, periodista, investigadora especializada en sostenibilidad. La moda también puede ser sostenible. Muchísimas, muchísimas gracias.
Nada, el placer ha sido mío. Muchísimas gracias.
Un abrazo, adiós.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
El sonido de la alegría. Porque este fin de semana vuelve la Liga.
Siento una emoción especial.
Este sábado, Valencia Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona, Betis.
¿Con qué sale el Barça?
El domingo, Real Madrid, Real Sociedad y el final de la Vuelta Ciclista.
El 72-800 para meta, 1:33.
La Fórmula 1, Gran Premio de Singapur. Y el nuevo libro de Tiempo de Juego.
Algo habréis hecho para trabajar todo el fin de semana. Esto es el karma.
Tiempo de Juego, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Un año más, los números uno del deporte.
Hola, soy Nuria Roca. ¿Sabes? Skechers es el calzado más cómodo que he llevado en mi vida. Skechers destaca por sus tecnologías de confort como Arch Fit o las nuevas Skechers Slip Ins con las que puedes calzarte sin usar las manos. Solo introduce el pie y listo. Encuentra tu par perfecto en las diferentes tiendas Skechers, en Skechers.es o en cualquier tienda que vendan calzado con estilo.
Es por ti que has cambiado.
Tus gestos épicos inspiran a Zurich Seguros a ser mejores. Por eso, al contratar ahora tu seguro de coche eléctrico o híbrido, puedes ganar un coche Fiat 500 híbrido. Consulta las condiciones en Zurich.es y hagámoslo épico. Zurich.
A ver, voy a encargar un arroz para este finde. ¿Preferís negro con almejas, abanda, paella, al horno con bogavante, caldoso?
En nuestra gama Citroën SUV también sabemos de versatilidad. Elige entre versiones térmicas e híbridas y aprovecha condiciones únicas este mes en los días SUV Citroën.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Sé el primero en tener los nuevos Motorola.
Con diseño ultrafino, materiales de primera calidad, incluido cuero vegano y colores asombrosos.
Como el Motorola G84 5G de 256 GB con sistema de cámara ultrapíxel por solo 299 euros.
O el Motorola Edge 40 Neo de 256 GB con protección frente al agua IP68 por 399.
Los tienes en el Corte Inglés.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola Raquel, si te vienes con nosotros te mejoramos los gigas y te damos esta licuadora que mira cómo suena.
En O2 no tenemos regalos raros ni promociones. Tendrás la mayor red de fibra y móvil con un precio final sin sorpresas. Solo O2 hace las cosas como O2. Fibra y móvil 5G por 35 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551.
Apuntarse al gym para ir a las 6 de la mañana es para pensárselo. Pasarse al Seat León híbrido con Seat Flex es tan fácil como posponer la alarma. Puedes adaptar la cuota según tus necesidades y al final decides si lo cambias, lo devuelves o sigue siendo tuyo. También en versión híbrido enchufable, con todas las ventajas de la etiqueta cero. Infórmate en seat.es.
¿Qué diferencia a Don Simón de otras marcas? Don Simón exprime naranjas de nuestra tierra, cultivadas exclusivamente para zumo. Y lo más importante, las exprime recién cogidas del árbol. Zumo exprimido Don Simón. Como tener un naranjo en casa. La gran diferencia.
Iberdrola trae planes a tu medida. 6 tarifas de luz que se adaptan a ti. Da igual que seas de los que disfrutan en pareja de una peli o de un karaoke. Y ahora, además, ahorra hasta un 20% en tu consumo de la luz. Desde el móvil, sin permanencia y con energía 100% verde. Elige la tuya y empieza a ahorrar ya. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
En CaixaBank sabemos que acompañarte es estar contigo siempre que lo necesites. Y como queremos que protejas lo más importante, mantenemos el precio de tus seguros de salud y de vida y de tu alarma Securitas Direct sin subidas durante 3 años. Infórmate en tu oficina o en caixabank.es.
CaixaBank, tú y yo, nosotros. Se aplica a los seguros MyBox.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
La remuneración de los depósitos, por fin. Es decir, que el dinero que tienes en el banco puede empezar a darte cierta rentabilidad.
Los tipos de interés que pagamos, créditos al consumo, las tarjetas de crédito, todos suben al acto. Y sin embargo, la remuneración de los depósitos, esto no llegaba. O sea que nadie lo entendía realmente.
Los lunes, miércoles y viernes a las 5, encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de Ves, la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Chicos, aquí viene el tomate, pero ojo que no es un tomate cualquiera. Es el tomate Cherokee, un fuera de serie que fusiona dos fantásticos tomates antiguos de larga tradición. El tomate negro de Crimea y el tomate italiano Costoluto Fiorentino, de la región italiana de Toscana. Y eso pues le da un dulzor especial que hace que la boca se haga agua y esas rayitas tan monas verdes y burdeos con un color especialísimo. Pruébalo ya y me lo vas a decir. Tomates Cherokee, el sabor de antaño.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Vamos a hablar de ovnis. Sí, porque la NASA ha publicado su primer informe sobre la existencia de ovnis. Ya sabéis, objetos volantes no identificados, o como se llaman ahora, fenómenos anómalos no identificados. La cuestión es que el estudio, desarrollado por 16 expertos diferentes, asegura que estos fenómenos anómalos existen. Es más, constituyen un peligro real para el espacio aéreo de Estados Unidos, para los vuelos militares y comerciales. El administrador de la NASA, Bill Nelson, ha explicado que hay que seguir analizando estos objetos porque realmente preocupan. Y ha explicado además que van a usar la inteligencia artificial y el aprendizaje automático para avistar estas anomalías de los cielos e intentar identificarlas. El compromiso de la NASA para desvelar las incógnitas incluye el nombramiento de un director de investigación que se dedique a esto, a garantizar que los recursos de análisis de datos se utilizan a la máxima capacidad. Vamos a hablar de ello, porque ciertamente nos afecta, con José Miguel Gaona y con José Manuel Aguilar. José Manuel Aguilar es profesor de Psicología Forense en la Universidad Loyola y nuestro José Miguel Gaona es bien conocido, es neuropsiquiatra forense y nos acompaña siempre en esta franja. Buenos días, José Miguel.
Muy buenos días. ¿Qué tal, Cristina? Cuando has dicho, y aquí viene el tomate, yo iba a saludar. Y resulta que era el tomate.
Era el tomate Cherokee.
Este. ¡Ah, el tomate Cherokee! Yo digo, yo decía, buenos días. Pero nada,
bueno, José Manuel días. Aguilar, buenos días también.
Muy buenos días. Feliz sábado.
La verdad es que los titulares son de lo más controvertido, ¿no? Y lo cierto es que toda la prensa y todos los medios de comunicación se han hecho eco de este informe de la NASA. Por lo tanto, algo de importancia debe tener, Gaona.
Hombre, lo que ha hecho de alguna manera es por fin hacer público que hay instituciones que se encuentran involucradas. ¿De una manera práctica? Pues la verdad que tampoco es que hayan aportado nada especialmente. Hombre, se han gastado $100,000 del contribuyente americano, se han tirado unos cuantos meses y lo que han dicho al final es algo así como: no tenemos idea de lo que son los ovnis, ufos o fanis o como quieras llamarle. Ahora bien, no es menos cierto que lo han introducido en el debate público y eso es bueno.
Exactamente, y sobre todo que lo han reconocido. O sea, que a mí esto es una cosa que sí que me ha chocado, ¿eh? Porque yo siempre he sido muy escéptica, siempre he pensado que se trata de reflejos, de fenómenos meteorológicos, y sin embargo le conceden cierta entidad. ¿Tú cómo has visto el informe, José Manuel?
Pues a mí me parece que, como en tantos otros ámbitos, pues ha llegado un momento de madurez en este campo, que han pasado del artesano, lo que llaman los americanos el handcraft, a vamos a sistematizar el conocimiento, vamos a tomárnoslo en serio y vamos a hacer métodos que realmente hagan que, bueno, pues esto no lo podamos tomar en serio, pero creo que simplemente es esto, que es simplemente un paso adelante para decir, vamos a organizarlo. Pero vamos, que aceptar los fenómenos anómalos, hombre, solamente tendrían que venirse a España para aceptar los fenómenos anómalos. Nosotros vivimos una continua anomalidad. O sea, pero bueno, pues por
supuesto. José Manuel, contente, que no es
así. Pero ¿sabes qué pasa? Que en el momento que hacemos bromas sobre el asunto, yo me desconcierto, no sé los oyentes. Claro. Quiero decir, ¿qué entidad tiene en Gaona estos fenómenos que dicen reconocer? ¿A qué se refieren?
Pues vamos a ver, se refieren a todo tipo de fenómenos aéreos, incluso hay una variedad que todavía no la NASA no se ha metido con ellos, que son los submarinos, ¿no? Que son fenómenos submarinos en supuestas naves que emergen justamente desde el agua. Lo digo porque ahí hay otro campito interesante para explorar. Entonces, lo que se intenta hacer de alguna manera es darle esa entidad y comenzarlo a estudiar desde el punto de vista científico. De hecho, claro, quizá una de las principales recomendaciones, como bien apuntaba mi compañero, es comenzar a utilizar otro tipo también de tecnologías, como por ejemplo la satelital que está alrededor de la Tierra, pues que de alguna manera también podría involucrarse en todo este tipo de búsquedas, ¿no? Porque hasta ahora realmente, aparentemente, y esto lo subrayo, no se estaban buscando. Otra cuestión es que lo hicieran en la sombra.
La verdad es que la palabra naves no sé si exactamente es utilizada. Quiero decir, justamente hay toda una serie de cosas. O sea, los pilotos se encuentran, se topan con algo que les desconcierta. Y a eso se van a dedicar recursos y la inteligencia artificial, a sistematizar todos esos datos para ver si podemos saber algo más sobre ellos. Pero naves no se mencionan, creo.
No, se hablan de fenómenos, de acontecimientos, y lo que se plantea es, vamos a hacerlo desde una visión sistemática, científica, de método científico, de método hipotético deductivo, vamos a ver qué explicación le damos. Pero vamos a plantearnos también, y vamos a dejarlo claro a los oyentes, en todos los campos hay problemas que requieren explicación. En física están con el problema onda-partícula, que no hay manera de resolverlo. En matemáticas hay decenas de asuntos, de conjeturas que están ahí, y lo que hay que hacer es, bueno, pues vamos a plantearnos cómo las explicamos, porque el mundo y la ciencia es muy grande, y estas explicaciones que ahora, por ejemplo, incluso tenemos explicaciones para cuestiones que luego a lo mejor dentro de 10, 15 años o mañana tenemos que cambiar porque nos surgen nuevos datos y ya está. A mí lo que más me gusta de todo este asunto es que va a pegar un manotazo a lo que es el espectáculo, ¿no? Que es lo que ha pasado poco más o menos últimamente también con lo de las momias de Nazca, que es, bueno, vamos a dejar de que sea un show y una pura especulación, y vamos a intentar ponerle un poquito de orden al asunto, cosa que es fantástica como todo acontecimiento.
¿Pero qué son las momias de Nazca?
Las momias de Nazca son unos restos humanos que han ido ahora, últimamente se han puesto muy de moda, que habrán visto los oyentes en la televisión, y bueno, pues eso, según, pues desde el Museo de Antropología de Estados Unidos y demás, pues son un producto comercial, cogiendo restos humanos, metiéndoles otros productos, restos humanos y restos animales, y hacerlos pasar porque eso pudieran ser unas momias de supuestos extraterrestres y demás. Bueno, pues eso ha llegado hasta... Bueno. Pues,
pero eso es lo de México, Gaona.
Sí, es que va todo, de alguna manera va todo enlazado, ¿no? Es claro. Decir, en la actualidad, en las noticias, todo el mundo está muy atento con el tema de los ovnis, con lo de la NASA, con recuerdo hace muy pocas semanas en el Congreso norteamericano también hubo una serie de personas que habían trabajado en proyectos secretos que también dieron su versión. Y ya para rematar, esta semana en el Congreso mexicano de México, exactamente, en la Sala Verde, pues resulta, empezaron muy bien, para ser honestos, empezaron muy bien. La primera conferencia fue un tal Ryan Graves, que es muy conocido en el ambiente de ufología, es un teniente de marina, que ha tenido experiencias de contacto visual y de persecución con estos supuestos aparatos, ¿no? Luego vino Avi Loeb, al que entre paréntesis conozco personalmente en Boston, le he entrevistado y bueno, es un tipo magnífico, la verdad, abierto de mente, es uno de los que está viendo justamente cerca de Papúa Nueva Guinea, acaba de publicar un artículo muy controvertido acerca de que él había encontrado partículas metálicas en el fondo del mar que seguramente provenían de alguna nave o del extraespacio. No solamente eso, sino el Oumuamua. ¿Os acordáis ese asteroide que daba vueltas a la Tierra? ¿O pasaba al lado de la Tierra? Pues también decía que eran restos de una nave. Bueno, total, Ryan Graves, Avi Loeb, todo va sobre ruedas y de repente aparece un tal Jaime Maussan, un periodista mexicano, muy ufólogo, muy conocido. Aparece posteriormente y antes con bata blanca, con guantes de látex para darle mucha credibilidad, y muestra una especie de seres que es como la Barbie en feo, puestos en un
símil. Hecha por mi sobrina con 5 años, por cierto.
Es una cosa verdaderamente ridícula. O sea, es una mezcla de... ¿Cómo se llama este personaje de Star Wars que tiene las orejas largas? Yoda. Es un Yoda con un cuerpo de esponja.
Claro, pero es que daros cuenta de una cosa. Este tipo de fraudes se ha dado toda la vida. En el siglo XIX, por ejemplo, en Europa, estábamos convencidos de que existían los sirénidos o las sirenas, porque había una serie de individuos en muchas partes del mundo que satisfacían a ese explorador que iba buscando las sirenas. Cogían la mitad de un pez, el cuerpo de un mono, lo cosían perfectamente. Bueno, era tal el número de fraudes que cuando descubrieron los okapis, que es una especie de mitad jirafas lejanas, en 1900, ya era tal el fraude que en Europa no se creía a Stanley, el famoso explorador, de que había encontrado un animal nuevo. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿De dónde lo ha sacado? Bueno, en Perú existen los huaqueros, que son gente que coge momias que están abandonadas en el desierto y de alguna manera hace pues a la carta lo que el supuesto explorador quiere. Coge una parte, por ejemplo, he estado viendo las fotos y los vídeos de las momias que se han presentado en México esta semana y presentan lo que se llama una dolicocefalia. Tienen el cráneo alargado, típico además de las incas de hace ya unos cuantos siglos. Ponían unas tablas para deformar el cráneo y eso además es un símbolo de belleza y además de nobleza, ¿no? Pero claro, el resto del cuerpo tiene toda la pinta de que es un collage de uno y otro. Con lo cual, desgraciadamente, esta experiencia en el Congreso mexicano, que podría haber sido magnífica, desde mi punto de vista, la enturbió con este espectáculo grotesco.
O sea, que ha sido una chaladura ridícula.
Sí, bueno, claro, el periodista escribirá otro libro, saldrá en la tele 18.000 veces, pero claro, no se trata de esto. Yo imagino, si le han llegado las noticias a Avi Loeb, que es nada menos que el director de astrofísica de la Universidad de Harvard, de que después de él apareció este individuo, se lo va a pensar dos veces la próxima vez que intente aceptar una conferencia.
Mientras que en el asunto de la NASA sí que todos los grandes titulares de todos los diarios, El Mundo, el ABC, El País, todos los periódicos nacionales, todas las televisiones, por supuesto la CNN, la BBC, se han hecho eco de que realmente hay datos muy desconcertantes y que conviene aplicar todos los recursos que tengamos desde el punto de vista de la ciencia para intentar aclarar qué está pasando. Es cuanto titular que puede quedar, ¿no?
Ahí es lo más importante. Si me permitís un minuto, esto a mí me está recordando cuando ocurrió lo del 11S, el atentado del 11S, hubo una revolución en los equipos de investigación, de inteligencia, porque todas sus metodologías de análisis pues eran muy, muy manuales, muy de conocimientos, sí, los conocemos, pero no estaban sistematizadas. Y hubo una gran reunión para hacer lo que llamamos hoy los análisis, las técnicas de análisis estructurado, que es donde se basa ahora mismo todos los análisis de todas las agencias de inteligencia del mundo. ¿Vale? Es decir, y estamos hablando de hace muy poco, porque realmente ocurrió hace muy poco. Es decir, hubo un salto. Y aquí esto me recuerda este asunto. Es decir, se están encontrando, tal vez hayan encontrado algo que dicen, oye, esto ya empieza a nosotros a parecernos, sobre todo porque, además, porque coincide también en que lo ven como una amenaza, porque están en el informe lo pone, es una posible amenaza para los cielos de los Estados Unidos. Entonces, han cogido y han pegado ese salto, y hay que entenderlo así, como una sistematización del método de investigación y de estudio para poder encontrar datos realmente relevantes.
Uh-huh. Pero fíjate, Cristina, José Manuel, que ayer, en fin de semana COPE, me permití hacer una encuesta en el que, bueno, preguntábamos a las personas que nos siguen, a la audiencia, qué se creían o por qué creían que existía este tipo de fenómenos, ¿no?, de los ovnis. Y bueno, Cristina, tú tienes ahí los resultados.
Sí. Es bien interesante que ha tenido Gaona a bien pasarnos esta encuesta en la que se le pregunta a la gente básicamente qué opina. A mí me ha interesado mucho porque hubo una época cuando yo era pequeña en que los ovnis salían un día sí, a no, en los programas de la televisión. Cualquier ganadero, cualquier hombre del campo había visto uno. En las ciudades se veían también y había un interés grande. Ahora yo no tengo muy claro que sea así, pero efectivamente la pregunta es, ¿crees que los ovnis son, uno, extraterrestres, dos, ingenios terrestres explicables, tres, métodos para distraer de lo que verdaderamente importa, o todo es falso? Y puedes tú resumir los resultados, Gaona.
Pues efectivamente, me ha llamado muchísimo la atención, que y esto es sobre centenares de personas que han entrado en la encuesta, que lo más votado es distraer de lo importante.
El 41% de la gente dice que son cosas para distraer de lo gordo.
Pero eso nos indica, desde el punto de vista sociológico, que realmente hay un sector muy importante de la población que ya no tiene fe en las agencias gubernamentales. Léase COVID, cambio climático, ovnis, etcétera. Mucha gente ha perdido esta fe y prácticamente lo que se cree, casi la mitad de la población, o por lo menos una parte muy importante, que hay una verdadera confabulación para manejarnos a todos. Y quizá no estén demasiado alejados de
la realidad. Fíjate, o sea, toda esta gente piensa que la NASA, cuando considera estos fenómenos, realmente está intentando emitir señales, una nube de gas, ¿no? Distraernos.
A mí no me cabe la menor duda que esto se ha utilizado. Y sobre todo lo que acaba de comentar mi compañero, yo metería la Organización Mundial de la Salud. Vamos a plantear una cuestión que tiene tanto nombre y tanto... La Organización Mundial de la Salud no tiene una definición de salud aceptada en la ciencia. Esto no es conocido, pero esto es real. O sea, la definición que da la Organización Mundial de la Salud, pues a la ciencia no le gusta. A los científicos no les gusta. Desde The Lancet, que es la revista más importante a nivel médico, se hacen artículos diciendo esto no puede ser. Entonces, ese descrédito, la verdad es que es para realmente exponerlo y dedicarle un programa.
Eso sería el 40% que dice que distrae, son datos para distraer de lo que importa. Pero es que luego hay un 13% que dice literalmente que es todo falso.
Falso.
Y otro 13% que dice que tienen una explicación científica, que se trata de ingenios terrestres que todavía no están siendo identificados. Con lo cual, el 67% de la gente, casi el 70%, no le da importancia. Es solamente un 30%. Ahora bien, he de decir que un 32% afirma que se trata de extraterrestres. A mí este dato me llama la atención. Un 32%.
Pues casi una de cada tres personas. La verdad es que grandes científicos a lo largo de las últimas décadas, bueno, incluso en el siglo XIX también ya había algunos que enfocaban sus telescopios a Marte para encontrar a los marcianos, estaban convencidos de que existían los extraterrestres, pues cree en la existencia de que tiene que haber vida más allá, evidentemente, de la Tierra, ¿no? Incluso, recordemos, Carl Sagan, el famoso también científico y divulgador, etcétera, en el año 1972, impulsó el lanzamiento de la sonda Pioneer 10, que la mandó al espacio justamente con la ubicación, con una serie de simbologías, por si la encontraba alguien que supiera que aquí había gente viva. Pero Stephen Hawking, que quizá era, no sé si más listo, pero más precavido al menos,
sí, más
Stephen
precavido.
Hawking, más precavido, sí. Más de una vez decía, ojito, cuidadito con andar mandando sondas al espacio o señales de radio también al espacio profundo diciendo, ¡hey, estamos aquí! Porque a lo mejor los que reciben la señal no son tan amigables como nos imaginamos.
La verdad es que yo, que no soy nada crédula en este tema, he de confesarlo, no diría en absoluto que se trata de extraterrestres, estoy más en la línea de la NASA, que tenemos que perfeccionar los instrumentos que tenemos para intentar sistematizar a qué responden, pero a mí me llama la atención que el 32% de gente, probablemente más inteligente y más informada que yo, lo cree, y por lo tanto la discusión que tengo con uno de mis hijos, que es constante a este respecto, va a continuar. Ahí queda la cosa. Gracias a José Miguel Gaona y a José Manuel Aguilar por acompañarnos en este tamo del programa, y nos vamos con alguien que no es un extraterrestre, que es muy carnal y que trae consigo todo el glamour social en esta Fashion Week española, que es nuestra Carmen Lomana. Un abrazo, amigos.
Dios mío. Adiós. Otro.
Adiós.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Si cada vez que miras a tus neumáticos oyes esto... Es el momento de volver a mirar a tus neumáticos como el primer día. Pásate por Citroën Service y llévate un 2x1 en neumáticos de las mejores marcas. Pide tu cita online y haz que todo te suene muy bien.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Cuando Nico descubrió los envíos gratis de Amazon a un punto de recogida cercano, saltó de alegría. Consigue envíos gratis a un punto de recogida cercano. Ver condiciones en amazon.es.
¿Tu Opel necesita un trato especial? Tenemos buenas noticias. Del 20 al 22 de septiembre ven a la red oficial Opel y disfruta de una revisión gratuita, precio fijo de mantenimiento, regalos y ofertas especiales en vehículo nuevo. Del 20 al 22 de septiembre son tus días, los días del cliente Opel. Reserva cita en díasdelclienteopel.es.
Este verano, disfruta de la tranquilidad de revisar tu instalación con el servicio oficial de gas butano y propano de Repsol. Porque además de la revisión obligatoria marcada por ley, incluye un servicio de averías 24 horas 365 días y un seguro gratuito de 5 años. Solicita ahora tu revisión en el 900-321-900, en pidetubombona.repsol.es o en la app Bombona Butano Repsol y te regalamos 2 euros de descuento en tu próximo pedido de bombonas. Consulta condiciones en repsol.es.
¿Y ahora qué? Ahora, máster universitario en radio COPE, organizado por la Fundación COPE y la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te lleva donde está la noticia y en la que contarás tus propias historias junto a los comunicadores más escuchados.
A esta hora repasamos claves informativas.
Este edificio es la suma de un montón de historias.
¿Cuánto queda ahora mismo, Pedro?
Máster universitario en radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si tenés ganas de darlo todo, vos lo que tenés es una afición enorme.
Tengas lo que tengas, lo tenemos. Con LOT Fútbol de Orange tienes la Liga, la Champions y la Copa. Y ahora una Smart TV LG de 65 pulgadas, una PS5 o un Samsung Galaxy Z Flip 5 incluido.
El fútbol lo cura todo.
Consulta condiciones en el 1414. Orange.
Esa gente que hace escapaditas a Nueva York y Bora Bora, que no pone la lavadora a las 2 de la mañana... lamentablemente también puede tener un Volkswagen por la mitad de la cuota. Pero bueno, igual que tú, conduce un Volkswagen y paga la mitad de la cuota durante 6 meses con My Renting de Volkswagen Renting. Consulta condiciones en Volkswagen.es. Oferta válida hasta el 31 de octubre.
Volkswagen. Prepárate para el otoño con HSN reforzando tu sistema inmunológico. Vitaminas para el cambio estacional, minerales, polen de abeja, bioflavonoides, fórmulas únicas con las que proteger tu organismo. Haz tu pedido en hsnstore.com y recíbelo en 24-48 horas. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
La vida siempre nos pone a prueba.
Por eso en PSN Previsión Sanitaria Nacional hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
1, 2, 3. Solo 3 días.
Ni uno más.
Para llevarte un jamón de cebo ibérico 50% raza ibérica de 7 kilos por 99 euros.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
99 euros.
Solo hasta el domingo.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Este verano, disfruta de la tranquilidad de revisar tu instalación con el servicio oficial de gas butano y propano de Repsol. Porque además de la revisión obligatoria marcada por ley, incluye un servicio de averías 24 horas 365 días y un seguro gratuito de 5 años. Solicita ahora tu revisión en el 900-321-900, en pidetubombona.repsol.es o en la app Bombona Butano Repsol y te regalamos 2 euros de descuento en tu próximo pedido de bombonas. Consulta condiciones en repsol.es.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
En el fondo venimos todos a lo mismo, ¿no? Que es al encuentro con el Papa Francisco.
El Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones,